Todavía. No lo creo todavía. Está llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos, y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios de que erré más todavía.
Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Algo de mi mente cayó hasta aquí.
Ahora tenemos una
época. Si no lo pongo de frente porque si no es altura.
Hola, sí, hola. Reventando, probando y saliendo al aire.
Obvio, Lucía.
Sí. Vos retorno no tenés.
¿Y Jorge?
Hola, sí. Espérate, pruebo. Oído derecho, oído izquierdo, oído derecho, oído izquierdo.
No, lo que yo hablo no me lo escucho.
¿Y Emilia?
¿Viste que vos tenés una puntita ahí en el cuerpo?
Iniciando sin H.
En las vacaciones poco uso.
Me partieron.
Aquí comienza la temporada 14 del piloto.
Esto está bien cool. Entonces miren, piloto, copiloto, wow. Nunca en mi vida creo entenderle a...
Conducción.
Sabían que poseía riquezas. Acudieron los cuatro en motocicletas y armados.
Gonzalo Ramírez.
Era un sujeto con casco, carmesí, un niño.
Y Fabricio Ledesma.
Yo vestía mi outfit camuflado, luqueado, para ir a Punta de Rieles a ver a mis muchachos.
Fucking
quiero pasar de você um pacote só pra te empacotar. Eu quero passar de você um pacote só. Eu quero passar de você um pacote só pra te empacotar. Eu quero passar de você um pacote.
Segundo programa del ciclo 2021 de esta temporada número 14 del piloto. Vamos a recibir vía satélite a nuestro amigo, nuestro hermano Fabricio Ledesma.
Muy buenas tardes, Gonza. Buenas tardes, queridos oyentes. Espero que estén bien. Yo estoy acá disfrutando de esta hermosa tarde soleada coloniense. Y la verdad, muy contento de estar aquí en el piloto. Gonza, ¿cómo estás? Se te ve bastante alegre esta vez.
Ah, sí, yo soy un tipo tan feliz. Soy un canto de la vida, usted me conoce.
Como siempre, como de costumbre.
Derrocho de alegría.
Como usted verá, mire, yo me afeité porque dicen que hay que renovar. Es como que estoy en una nueva etapa de mi vida, nueva vida. Y dije, bueno, el pelo no me lo voy a cortar, pero sí me voy a afeitar. Así que me rebajé unos 10 años aproximadamente.
¿Se puede ir a depilar con Nati ahí en Colonia, que tiene su emprendimiento?
Sí, exactamente, le mando un saludo grande a Nati y ya pronto voy a sacar un turno.
Dicho sea de paso, vamos a saludar a los oyentes de... Bueno, vamos a empezar con la lista porque tengo una lista bastante... En Uruguay nos escuchan de Montevideo, Canelones, Maldonado, Cerro Largo, La Valleja, Paysandú, Soriano, Rocha, Durazno, Colonia y Tacuarembó. En Estados Unidos, que es el segundo lugar que tenemos en medición de audiencia, nos escuchan desde Ohio, Washington, Oregon, Texas, Massachusetts, Florida, Tennessee y Georgia. El año pasado hay un par de lugares que son nuevos que no nos escuchaban, no nos escuchan. Deben ser primos de los otros, ¿no?
Bueno. Sí, o sea, familiar seguramente.
En la Argentina nos escuchan de Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Ahí sabemos que nos escucha Lito, ¿no? Lito y family.
¿Cómo Lito? Nito.
Nito Nevia.
Nito, ahí va. Un saludo grande, viejo, que sé que nos estás escuchando.
Yo le digo Lito.
Recién no, me es, Nito. Que es
Nito. Nene. Le he mandado audio diciéndole Lito.
Yo y bueno, nunca... no se dio cuenta, o capaz nunca no se dio cuenta. Corregirte.
En Leinster, en Irlanda nos escuchan en Leinster. En España nos escuchan desde Andalucía, Madrid, Cataluña y las Canarias. En Brasil nos escuchan desde Paraíba y Guayas. En México, Rusia, Alemania, Chile, Colombia, Perú y Holanda. Esos son los lugares que nos escuchan, se escucha el piloto.
El piloto es mundial, o sea, ya te das cuenta que estamos abarcando gran parte del planeta, ¿no?
En México un saludo a Tabaré Alonso, que anda por allá, por esos pagos, y ahora va a reenganchar su historia en bicicleta.
Un saludo grande, Tabaré Alonso, un saludo muy grande, que la verdad que felicito ese viaje que estás haciendo. Realmente me llena el alma ver todo eso que estás haciendo.
Desde Rodó al mundo. ¿Sabe qué tema nos compete en el día de la fecha?
Espere que reviso acá los papeles que me mandó la producción, están en esta bolsa. Ajá, ahí los encontré. Sí, según... Ahí va, sí, es un tema bastante gustoso para mí. Pero usted preséntelo porque usted es el que presenta los temas siempre.
Bueno, el tema es Las Estrellas.
Las Estrellas, pero ¿en qué sentido? En el sentido... Yo eso no lo entendí, porque la producción manda solamente estrellas y no sé si se refiere a la parte de la fama. tipo, viste, esa, por ejemplo, yo que soy una estrella acá dentro de lo que es Colonia, Montevideo, Uruguay, o estrella literal, tipo cuerpo celeste.
Bueno, en realidad es un poco de todo, sí, porque el guión marca que, por ejemplo, en el primer bloque vamos a hablar de las estrellas, en el segundo vamos a hablar de las estrellas fugaces, que es una variación, pero los temas musicales entre tanda y tanda van a ser de estrellas de todo tipo.
Ah, entonces abarca todo. Es completito el programa.
Es completito, sí. Nosotros lo somos así. El astronomía.com es el sitio que vamos a visitar y dice las estrellas, sus tipos y su evolución. Esos puntos brillantes en el cielo nocturno, aunque la mayor parte del espacio que podemos observar está vacía, es inevitable que nos fijemos en el brillo de cada estrella. No es que el espacio vacío carezca de interés, que lo tiene, simplemente estos luceros llaman nuestra atención. Pocos espectáculos emocionan tanto como contemplar un cielo nocturno estrellado, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, en una noche clara y serena. Bueno, eso lo puede ver desde lugares poco habitados como Palmira, por ejemplo.
Sí, igual, mirá que en Palmira hay algunas luces en las calles, en las casas. Se ríe, ¿no? Pero es verdad. O sea, vos querés ver el cielo palmirense y no se ve tan nítido. Tenés que alejarte un poco de la ciudad. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en La Paloma, me sorprendía eso, que iba hasta la playa y se veía, o sea, las constelaciones que no se ven en por ejemplo, en Montevideo o en Palmira, que es tremenda ciudad también, en La Paloma se veían.
Exacto, bueno, el faro de los 12 segundos, ¿no?
Eso mismo, ahí sí, me ponía al lado del faro a mirar las estrellas y quedaba una vista hermosa. Me pasó una vez también viajando ahí en Córdoba, que estaba en una de las ciudades de Córdoba, y en una se cortó la luz, era un pueblito de 3.000 habitantes. Entonces imagínate, se cortó la luz en el pueblo y estaba alejado de todo lo que es la ciudad grande, y es como estar en el espacio, o sea, se cortó pero toda la luz de las calles y de las casas. Entonces miré para arriba por esos 3 segundos que duró el corte, y te juro que fue una sensación muy, muy rara y muy linda a la vez, porque era como estar literal flotando en el espacio.
Ante la ausencia de oscuridad, el loco de la linterna es rey, ¿no?
Sí, totalmente.
Las culturas antiguas fueron privilegiadas en la visión de las estrellas en vivo. Alucinaron mucho y les otorgaron toda clase de poderes. Creyeron ver dibujos, imaginaron las constelaciones y se inventaron la astrología. Pero en astronomía procuramos aprender. Procuramos aprender astronomía. Por eso hemos elaborado este capítulo para estudiar el firmamento desde el punto de vista astronómico. Hay estrellas tan vistosas que tienen nombres propios desde la antigüedad. Otras se han nombrado después de la invención del telescopio y se agrupan en catálogos. Sin embargo, la mayoría resultan invisibles, incluso con telescopios. Solo vemos algunas, pocas, en nuestra galaxia.
Sí, usted sabe que hablar de todo esto a mí me da una emoción. O sea, astronomía fue mi materia favorita en el liceo. Y, o sea, a tal punto que cada vez que había que buscar información, vamos a poner de lo que son las estrellas, del planeta, yo lo dibujaba todo, o sea, tridimensionalmente, hacía con lápiz y colores en el cuaderno y dibujaba todo. Un día se lo iba a mostrar al cuaderno de astronomía de cuarto. Es como que me generaba mucha adrenalina estudiar astronomía, y hasta el momento, viste, me sigue gustando mucho.
¿Y ha usado ese don o esa pasión para cortejar a alguna dama, llevarla a un lugar y mostrar las estrellas y la mirada, esa es la constelación del tachot, esas cosas, ¿no?
Por supuesto, sí, he usado esos conocimientos, y en alguna ocasión por ahí les he aburrido un poco, porque viste, como el exceso es malo también. Estás media hora hablando de la estrella y la loca dice, no, vamos a la acción, ¿no? Pues, no, pero en algún otro caso sí, es como que gusta, si es en su medida, en el uso medido, ¿no?, de las cosas. Si vos decías, mira, esa estrella es pam, pam, pim, pum, ya está, hasta ahí.
Usted dice que nos paramos en una noche cualquiera y usted mira para arriba y me dice, ¿viste eso? Sí. ¿Sabe más? Además de las Tres Marías y la Cruz del Sur, ¿sabe identificar constelaciones?
Sí, sé identificar. Antes sabía más, ahora me quedan vamos a poner unas 6-7 constelaciones en total, y nombres de estrellas y planetas, o sea, sé dónde están los planetas, cuáles son diferenciar los planetas de las estrellas, que no todos lo saben, porque por ejemplo le digo a mi madre, y le mando un saludo, está en Palmira, mirá, allá se ve Júpiter, y ella ve, pero es una estrella, me dice, no, no, mamá, eso es Júpiter, es un planeta, porque a veces lo vemos como estrellas porque el sol está reflejando justamente la luz en ese planeta y parecen estrellas.
Mire usted, no, yo más de las Tres Marías y la Cruz del Sur no me saca. Igual bueno, hago patria con eso, ¿eh? Ojo.
Sí, hay que aprovechar. ¿Sabe algo de las Tres Marías? ¿Tiene algún dato curioso?
Está María Victoria, María de Los Ángeles y María...
¿Usted sabe que la María del Medio, como se le llama a las Tres Marías, en realidad que es el cinturón de Orión, de toda la constelación de Orión, una de ellas no existe, porque lo que vemos nosotros en realidad son las estrellas como lo eran hace años atrás. Entonces ya una de ellas explotó, ya no existe, se murió. Lo único que la luz de esa estrella nos sigue llegando porque demora en llegar a la Tierra por su distancia.
El planeta de Superman.
Ah, pasa eso en Superman, yo no soy muy bien a los planetas de
si
Superman.
Reventó el planeta, o sea, todos sabemos que Superman vino cagando del universo porque le explotó el planeta, lo mandaron los padres... de una cápsula, que lo que haría cualquier padre, ¿no? Mandar a sus hijos en una cápsula al infinito y más allá antes que exploten un planeta.
Claro, no, claro, debe ser incluso que está basado en esa estrella, ¿no? Que explotó y se vino a la Tierra. Debe ser la misma, en realidad. ¿Cómo es Krypton, el planeta?
Krypton, exactamente.
Entonces, en vez de la María, le llamamos Krypton.
O María Krypton, puede ser también.
María Krypton.
Superman, ¿no? Que también es uruguayo. ¿Qué son las estrellas? ¿Cómo funcionan? Dice, continúa el artículo. Una estrella del universo es una esfera de plasma. Podemos investigar una desde cerca. El Sol. Esto ha servido para obtener mucha información sobre las estrellas. Por ejemplo, sabemos que a causa de la atracción gravitatoria, la materia de una estrella tiende a caer hacia el centro y concentrarse allí. Eso hace que aumente su temperatura y su presión.
Sí, el Sol es un tipo de estrella G, que en realidad está en el medio de toda la clasificación de estrellas, porque no es ni muy caliente ni muy fría, es como una estrella intermedia, que gracias a eso es que estamos en realidad ahora mismo sobreviviendo, y gracias a eso se formó la vida, porque el Sol es un tipo de estrella particular.
Sí, bueno, la teoría del extraterrestre, ¿no? Que llegó acá y toda esa historia.
Ah, sí, hay mucho.
Sí, ahora vio que en Marte... ya hay un aparatito ahí que anda mirando, sacando fotos, esa cosa.
Sí, yo he visto varias fotos de extraterrestres ahí, que son memes, ¿no? Pero me dan mucha gracia.
A partir de... Bueno, hay una colonia alienígena en Carmelo, ¿no? Que venimos denunciando desde el año cierto, pasado.
Sí, le mando un saludo a toda la colonia alienígena.
A partir de... Bueno, ahí... Y también debe haber ramificaciones ahí mismo en Colonia, ¿no? Seguramente. Yo he visto un par ahí.
Me mata porque... Va a arrancar el artículo y no, y sigue hablando de los alienígenas. Se ve que, por lo que yo veo, es que a usted le llama mucho la atención el tema de los alienígenas, ¿no?
He visto muchos ahí, particularmente en Carmelo y en Colonia.
Sí, no sé, puede que estén sintonizando en este momento el podcast. No sé si escuchan todo lo que es Spotify, iVoox y demás.
Es que seguramente sí, nos tienen... Veo que ellos mandan señales de radio e interfieren las ondas.
Que no te quepa duda que en medio de toda esta transmisión, ahora cuando vayamos a escuchar otra vez el programa, haya algún tipo de señal intrometida de parte de los extraterrestres.
Bueno, el piloto tuvo una entrevista con un extraterrestre en el 2010.
La supe escuchar. Fue muy interesante aprender de otras culturas.
A partir de ciertos límites, este aumento provoca reacciones nucleares, que liberan energía, generando un impulso hacia afuera que equilibra la fuerza de la gravedad, con lo que el tamaño del astro se mantiene más o menos estable durante un tiempo, mientras se emite al espacio grandes cantidades de radiación, entre ellas la luminosa, se hizo y se hace la luz.
Sí, todo lo que empieza acaba, en un momento el Sol se va a morir, obviamente, y la vida en la Tierra ya no va a existir.
Pero falta una bocha para eso, ¿no?
Sí, creo que falta 1.5 millones de años, algo así decían, o 1.000 millones de años, algo así.
Lo que realmente, bueno, ya a esa altura no voy a tener nadie conocido, así que espanto. Lo que realmente determina la vida y la evolución de cada estrella es su masa. Las que tienen poca se mantienen durante mucho tiempo en la secuencia principal. Las de masa intermedia duran menos y suelen evolucionar hacia gigantes rojas, que desprenden una nebulosa planetaria y se quedan como enanas blancas. Las estrellas supermasivas tienen una vida más corta y violenta, y muchas acaban explotando como supernovas.
Bueno, justamente eso es lo que estaba comentando recién. El Sol, al ser una estrella intermedia, en el momento de su muerte, dentro de 1.500 millones de años, se va a transformar en una estrella roja gigante, y después se va a reducir a una enana blanca para terminar su vida de forma pacífica. Pero las estrellas más supermasivas, como son las tipo rojas supergigantes, esas estrellas explotan generando a veces agujeros negros, que no es más que la distorsión espacio-temporal de todo lo que es el espacio sideral, ¿no? Distorsionan tanto la masa, o sea, es increíble eso. Es como que rompen el espacio-tiempo y ahí se genera un agujero negro con masa infinita y gravedad infinita. Esto es algo increíble.
El agujero negro le decían a una tía mía.
¿Y por qué? ¿Se puede saber, no?
No, nunca supe. Yo era muy chico. El estudio fotográfico de los espectros estelares lo inició en 1885 el astrónomo Edward Pickering en el observatorio de Harvard College, y lo concluyó su colega Annie J. Cannon. Un saludo a Cannon. Esta investigación condujo al descubrimiento de que los espectros de las estrellas están dispuestos en una secuencia continua, según la intensidad de ciertas líneas de absorción. Las observaciones proporcionan datos de las edades de las diferentes estrellas, así como su grado de desarrollo.
Excelente.
La clase O, líneas del helio, el oxígeno y el hidrógeno, además de las del hidrógeno, comprenden estrellas muy calientes e incluyen tanto las que muestran espectros de línea brillante del hidrógeno y el helio como las que muestran líneas oscuras de los mismos elementos. La clase B, líneas del helio, alcanzan la máxima intensidad en la subdivisión y palidecen progresivamente en subdivisiones más altas. La intensidad de las líneas del hidrógeno aumentan de forma constante en todas las subdivisiones. Este grupo está representado por la estrella Epsilon Orionis.
Ahí va. Ahora viene la clase A, ¿verdad? Yo, mira, esto me acuerdo exactamente.
Clase A comprende las llamadas estrellas de hidrógeno con espectros dominados por las líneas de absorción de hidrógeno. Una estrella típica de este grupo es Sirio, que aparece en la foto superior. Bueno, no se acuerde que lea esto porque la foto la estoy viendo yo. Clase F. En este grupo destacan las llamadas líneas H y K del calcio y las líneas características del hidrógeno. Una estrella notable de clase F es Delta Aquilae.
Pero no leyó la clase G.
Pero no llegué todavía, estoy en la F.
No, pero pensé que iba antes. Yo, bueno, está. Capaz no me acuerdo tan bien como pensaba.
Estoy en la página, yo qué sé. La página clasifica primero la F y después la G. Ahora viene la G, dice, comprende estrellas de líneas H y K, del calcio y líneas del hidrógeno menos fuertes. También están representadas los espectros de muchos metales, en especial del hierro. El Sol pertenece a este grupo y por ello las estrellas G se le denomina estrellas tipo solar.
Disculpa, sí, está bien. Yo me he confundido, pero está bien. Es la F y después la G. Está bien. Perdón, Gonzalo. Sigue.
Clase K, estrellas que tienen fuertes líneas del calcio y otras que indican la presencia de otros metales. Este grupo está tipificado por Arturo. Arturo debe ser algún astro.
Sí, Arturo es el Arturito, el de Star Wars, el claro. Robot.
Clase M, espectros dominados por bandas que indican la presencia de óxidos metálicos, sobre todo el óxido de titanio. El final violeta del espectro es menos intenso que de las estrellas K. La estrella Betelgeuse es típica, que no tiene que ver con la película, ¿no? Supongo.
Betelgeuse, no. Capaz que le pusieron el nombre Betelgeuse por la estrella, puede ser.
No, era, ¿se acuerda que si pronunciaba tres veces aparecía el fantasma? Vos no sé si vio la película, ¿no?
Sí, ¿cómo no lo voy a ver? Pero es de mi época, bueno. También. Así.
Bueno, bien. Bueno, una que vio.
Que era el tipo que tenía ojeras.
Sí, que era Michael Keaton, ¿no? El protagonista.
Sí, que era todo medio como despeinado, canoso, rubio, no sé.
Con ojeras,
sí, ese mismo. Me voy a aprovechar, ahora que nada que ver con las ojeras, pero sí con las estrellas, a mandar un saludo grande a Luli, mi amiga de Carmelo, porque ella es también fanática de la astronomía, como yo. es una amiga que quiero mucho y que siempre cuando hay lluvia de estrellas hacemos videollamadas y salimos a contar a ver quién cuenta más estrellas fugaces.
Mirá, qué lindo, qué divertido. Iba a decir que divertido, pero no sé si es tan divertido. Bueno, para ustedes sí, porque a ustedes les gusta.
Sí, a nosotros nos encanta. Una vez yo estaba en Marcos Paz, en Argentina, y ella estaba en Carmelo. Y a las 3 de la mañana salimos anoche, imagínate el frío que hacía en invierno. Salimos a ver las estrellas a las 3 de la mañana. Y claro, yo creo que conté 3 y ella 4. Sí. Se ve que en Carmelo llueve más estrellas.
¿Y usted no dice que su amiga no es parte de la colonia alienígena de Carmelo?
Y puede ser. No lo he descubierto si lo es, pero me ha dado algún indicio, sí.
¿Cuánto sé que la conoce?
Y yo la conozco hace un año y medio, más o menos.
Uno nunca sabe. Hay que buscar fotos. Hay en el archivo de Carmelo, vio que hay fotos de lo que era Carmelo hace 50 años, 60 años.
Sí.
Búsquela en alguna foto de eso. Si está ahí, está catado.
Entonces, voy a buscar entonces. Le voy a pedir después a otro amigo que sabemos que es alienígena si tiene alguna foto ahí de Carmelo.
Ah, ¿usted conoce a uno?
Sí, conozco a uno descabellado.
Bueno, vamos con el tamaño, brillo de las estrellas más grandes que se conocen son las supergigantes, con diámetros de 400 veces mayores a la del Sol, en tanto que las estrellas conocidas como enanas blancas pueden tener diámetros de solo una centésima del Sol. Sin embargo, las estrellas gigantes suelen ser difusas y pueden tener una masa de apenas unas 40 veces mayor a la del Sol, mientras que las enanas blancas son muy densas a pesar de su pequeño tamaño. Bueno, y muestra una gráfica de Zeta Pupis, Spica, Vega, Mirfak, Capella, Betelgeuse, como decíamos hoy, que en realidad no es Betelgeuse, sería Betelgeuse. Ahí va, yo lo leo como Betelgeuse, pero no es Betelgeuse. Y Aldebarán, dice también.
Ahí va, un saludo grande a Aldebarán.
Aldebarán, a los aldebaranenses.
¿Usted sabía que la luz del sol nos llega a nosotros 8 minutos después? Justamente porque hablábamos hoy de las lejanías, como es tan larga la distancia y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, las estrellas que están muy alejadas en realidad, la luz es también una onda partícula que está viajando. Entonces a nosotros nos llega 8 minutos después de que es enviada de la fuente, que es el Sol. Y las estrellas, imagínense, la más cercana después del Sol está a 4 años luz. ¿Qué significa? Que la luz demora 4 años en llegar a la Tierra. O sea, que están bastante lejos. Si para nosotros 300.000 kilómetros por segundo es una velocidad grande, imagínense la distancia de las estrellas.
Una por cada mundial.
Ahí va. Eso mismo.
Vamos a la pausa con el tema musical de Cookie, la señora interesante, de la gente de 31 minutos, que saben que nosotros somos, es artista exclusivo para nosotros en Uruguay. Después vamos a escuchar algo muy interesante, que es el servicio de lecturas de radiotelegramas de una radio de 33. Yo no sé si usted sabía, en el interior donde se leen los radiotelegramas, los telegramas se leen por radio, mejor dicho, al igual que antes era el tema de las cartas. Cuando mandaban las cartas, había mucha gente que era analfabeta y no sabía leer, y agarraban las cartas y se leían al aire.
No sabía.
Bueno, eso hoy día pasa todavía. Y vamos a escuchar una grabación de Radio Telegrama, como digo, de una radio de 33, pero esto es posta, no van a escuchar ninguna voz familiar en el relato, sino que, como le digo, es real. Después viene la tanda publicitaria y volvemos.
Bueno, entonces vamos con el tema musical, la tanda publicitaria, y regresamos.
¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante, todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. marcianos, tienes una idea de lo que hay dentro de un piano. Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puedes ser un señor interesante. Señora interesante, alguien muy interesante. Pero si un día me aburro y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, abandonando el saber, también será interesante, un asunto interesante. Porque soy interesante, la señora interesante, la señora interesante, la señora interesante.
Servicio gratuito de radio telegrama autorizado por Antel. Miles de inscritos en nuestro registro acreditan a Difusora 33 como la emisora de mayor audiencia en la cuenca arrocera.
Locales, José Álvarez Avestruz, que Luis traiga un caballo ensillado enseguida de mediodía al empalme del Camino del Medio. Pablo, Adán Pintos en Cerro Colorado, hoy estoy en esa Ledo para Julio Guerra en la tercera sección. Si no está trabajando, favor venir a hablar conmigo. Marcelo, Amado Soto, Paso de Pérez, papá lo espero en Vergara, última hora de la tarde. Berta, para Eber, Hipólito Hernández en Vergara, esperarme esta tarde en la portera. Voy por rutas Celí, Sergio Malvares, vacas, pesaron 461. Doctor Gambetta, para Carlitos Ramírez en Isla Patrulla, feliz cumpleaños, papá. A Dionisia Medina en Sierras de Palomeque, en tu día te recordamos con besos. Roberto, Teresa y Néstor.
De Montevideo para Rumen Lemos en Arroyo Malo, creí ver mi sueño realizado, pero ayer billete desencantó. Cobrarás pillería alto precio. Gracias por todo. Besos, hermano y sobrino. Firmado Delia y Julio.
El servicio gratuito de radio telegrama autorizado por ADT.
Años para allá.
260.
Nuestro joven concertista no se puede concentrar en la...
No, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? No,
se me acaba de romper la tele, no te puedo creer, no.
Para, Samuel. Antes de que empieces a las puteadas y te pongas como loco, acordate que tiene arreglo.
¿Pero dónde lo puedo llevar? ¿Y alguien de confianza acá en Montevideo? Justo esta semana que quería ver Netflix. Justo esta semana, porque ya tengo licencia. No, ¿dónde lo puedo llevar?
Mira, puedes llamar a RZ Electrónica. Te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y podés contactarlo al 2909-0801 o al 096-139-572. También lo encontrás en Instagram como RamírezTV1999. Acordate, contactalo al 2909-0801 o al 096-139-572. De esta forma, en menos de lo que imaginás, ya tenés tu televisión funcionando y podés disfrutar de lo que quieras en tu licencia.
Buenas, miren a quién traje conmigo.
¡Un perro!
¡Qué lindo!
Sí, me pareció una buena idea tener una mascota.
Pero tenemos que conseguir alimento y todo lo que necesita para convivir con nosotros. ¿A dónde podríamos ir?
Yo sé a dónde tenemos que ir, a Delirraciones.
¿Delirraciones? Sí, Delirraciones.
Todo lo que necesitas para tus mascotas en un solo lugar. Alimentos balanceados, pensionado canino, criadero de perros salchichas, productos veterinarios, estética canina, traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo. Podés contactarnos al 099-391670 o al 099-245711. Visítanos en Instagram, arroba Delirraciones, nuestro Facebook, Delirraciones. También podés visitar nuestra página web, delirraciones.com.uy. Ya sabés, llamanos al 099-391670 o al 099-245711.
Bueno, quería desearles felicidades a los recién casados, que lamentablemente se casan y bueno, ya la vida para ellos termina.
¿A tu fiesta le hace falta un comediante? No esperes más. Si querés a Diego Maton animando tu evento, contáctalo al 099-21-41-47. Sí, Diego Maton, comediante, 099-21-41-47.
Y volvemos al segundo bloque del piloto. ¿Qué le pareció lo que escuchaba?
Sí, me pareció muy, muy interesante. Y está bueno, digo, que lo pase, porque como para que se empape de cultura la gente. Pues yo, por ejemplo, en la primera no sabía, no me había enterado. Me hizo acordar cuando lo mencionaba en el anterior bloque, por así decirlo, que es el tema de los audiolibros que hay en YouTube. Es como que es un libro que te lo lee mismo una persona, o a veces una máquina, ¿no? ¿Verdad? En este caso es una persona.
En la película Un lugar en el mundo, que trabaja Hugo Arana, Diego Del Grossi, bueno, no me acuerdo ahora de todo el elenco, pero son todos muy conocidos. Hoy en día son todos actores consagrados, bueno, a no ser Hugo Arana, que falleció hace poco. Y está Juseca también, que participa en la película, que también es fallecido.
Julio César Castro, un genio, digo.
En la película, particularmente, empieza la toma en un ómnibus de Onda, de los viejos, los ómnibus con cenicero, porque se fumaba dentro de los ómnibus. Y justamente la radio que está puesta en el ómnibus está leyendo los telegramas de los vecinos para comunicarse entre ellos. Al no haber teléfono, o el teléfono era muy caro, la gente iba y dejaba su carta en la radio leía, y así se enteraba el que escuchaba la radio del otro lado. Claro, esperame a las 5 en la puerta, que voy a pasar, todas esas cosas.
Increíble, increíble. O sea, es como volver un poco a esas épocas, ¿no? Digo, yo nunca conocí la onda, pero me imagino que es un sentimiento único.
Y la radio, más que solamente un entretenimiento, supo ser un nexo para que las personas tuvieran contacto entre ellas, porque no, el teléfono, cuando el día que no existía el teléfono, era muy caro pedirlo, porque hoy en día disfrutamos de un teléfono accesible, pero hace muchos años tener un teléfono en su casa era muy caro, porque llevaba bornes de cobre. Le ponían ese borne a un precio de oro, y el que tenía teléfono comúnmente en el barrio era visitado por todos sus vecinos para recibir llamados ahí, ¿no?
Sí, justamente por eso la radio se considera un medio de comunicación, porque en realidad mantiene, como decís, comunicados a través de, por ejemplo, como decía, el tema de las cartas o demás llamados, mantiene comunicado a las personas.
No solamente eso, sino que también medicamentos. A la hora de buscar medicamentos y no contar con los recursos para comprarlo, la gente iba y dejaba su carta en la radio pedía los medicamentos, y algún vecino siempre tenía algún par de pastillas o algo de eso que tenían que ver con ese medicamento, y también llegaba al vecino que no tenía.
Pa, me imagino esa época, ¿no? Estar ahí y que sea toda una novedad.
La radio es un medio de comunicación muy importante. Por ahí hablaban de la desaparición de la radio. Yo creo que la radio en realidad está mutando, pero desaparecer no va a desaparecer nunca.
No, ahora estamos justamente en un podcast, pero es lo que se desprende de un programa de radio, en una radio.
Exactamente. El segundo bloque dice, según el dossier que tenemos, estrellas fugaces. Y vamos a ir a un artículo de BBVA, Open Mind, que es el famoso banco, que trae uno de sus temas y es La Casa de las Estrellas Fugaces, es el artículo, y dice, sin duda uno de los espectáculos más grandes de la naturaleza es una noche estrellada. Alejándonos de ciudades y pueblos, aún encontramos lugares con fondo de cielo negro y miles de estrellas visibles a simple vista. Primero parecen inmutables, puntos de luz que parecen no moverse, pero de pronto, sin previo aviso, vemos como una estrella cae a toda velocidad hacia el horizonte. El fenómeno es tan rápido que no somos capaces de avisar a quien tenemos a nuestro lado. Hemos visto una estrella fugaz.
Y qué lindo que es cuando vas por la calle y miras ahí la estrella fugaz.
En una noche cualquiera, dependiendo de nuestra suerte, podemos ver entre una y dos estrellas fugaces por hora. Pero en ciertas fechas se concentran y se pueden ver muchas más. Decidimos entonces que hay una lluvia de estrellas. Cada año, en el mes de agosto, desde el día 5, se pueden ver cada noche más fugaces por hora, hasta los días 11 y 12 en que se produce el máximo de actividad. A partir de ahí va disminuyendo la intensidad hasta aproximadamente el día 19, que es la lluvia de las perseguidas. Recordemos que este artículo es de España, ¿no?
Uh-huh.
El torno al máximo de las perseguidas, no tiene acento, así que es perseguidas, las previsiones de los astrónomos alcanzan hasta 100 estrellas fugaces por hora en los años buenos, números que también se denominan en la tasa horaria cenital. Todo eso es una estimación para condiciones perfectas. Este número se refiere a la caída fugaces por todo el cielo con condiciones de cielo perfectas, sin contaminación lumínica y para un observador experimentado y sin ningún defecto visual, cuyo ojo además sea capaz de ver toda la bóveda celeste, aunque eso es imposible. Normal, siendo realistas, es que podemos ver entre el 10 y 20 por hora, y que ya no está nada mal.
Sí, he sabido estar en medio del campo tirado mirando las estrellas en cualquier día, no necesariamente cuando hay una lluvia de estrellas. Y cada 10 minutos ves, aunque sea una estrella fugaz, y es lo más común. Lo que pasa es que justamente por la contaminación lumínica es difícil de notarlas y la vemos cada tanto. Pero si vos estás en un descampado y donde no hay contaminación lumínica, es algo muy sencillo de ver cada tantos minutos.
Las estrellas fugaces hay que verlas sin prismáticos ni telescopios. Sería imposible poder apuntar tan rápido hacia ellas. Es un espectáculo para ver a simple vista. Cuando sea el cielo más oscuro, más estrellas fugaces veremos. Para ello debemos alejarnos todo lo posible de la contaminación lumínica de los núcleos de población. Es un espectáculo que dura horas, por lo que es llevarse una silla plegable o algo para tumbarse. Y teniendo en cuenta que por la noche la temperatura es baja. Lleva prendas de abrigo y es imprescindible casi en cualquier lugar, una camperita, ¿no? Una colchita, ¿eh?
Aparte, en invierno las constelaciones son las más visibles, o sea, por lo menos las constelaciones más lindas, como el escorpión. Son constelaciones de invierno acá en Uruguay. Entonces es como que vos decís, pa, tengo que salir a las 3 de la mañana a ver las estrellas, que es cuando más se ve el núcleo de la galaxia, o sea, lo que es la Vía Láctea, el centro. Y claro, es todo en invierno. Es como que en verano están buenas las constelaciones, pero hasta ahí no se ven tantas estrellas en verano. Y lo mismo con las estrellas fugaces, ¿no?
Parece caer por todo el cielo, pero se ven más estrellas fugaces cerca de la constelación de Perseo, que es visible en la zona noroeste del cielo, tanto para el hemisferio norte como para el sur.
Ahí va.
La hora es importante. En el 2020, el máximo fue el 12 de agosto entre las 13 y las 16 horas. Hora universal, porque dice que aquí puedes convertirla en tu hora local.
Ahí va, entonces sí, fue en, como le decía, en agosto, antes de venirme a Uruguay, cuando estaba Marcos Paz, que vimos las estrellas fugaces con mi amiga, con Luli.
En Europa y América coincide el día, así que no tendremos ventana de observación en las horas de más actividad. No es un año especialmente bueno para ver perseguidas, también porque la luna menguante saldrá avanzada a la madrugada, iluminando el cielo y entorpeciendo la observación. Teniendo en cuenta ambas circunstancias, el mejor momento para ver las perseguidas en 2020 será justo después de la puesta del sol del 12 de agosto.
Y en 2021 después habría que buscar a ver cuál es el mejor momento del año.
A pesar de parecer un tipo de estrella de muerte estelar, los meteoros como los de las Perseidas no son estrellas. En el espacio entre planetas, dentro del sistema solar, hay diversos tipos de objetos, asteroides, cometas y también polvo. Cuando la Tierra se cruza en su camino alrededor del Sol, ocurre algo parecido cuando un insecto choca con el parabrisas de un automóvil a gran velocidad. Estas partículas de polvo entran en la atmósfera a unos 50 o 60 kilómetros por segundo. De este momento pasamos a llamarlos meteoros. El impacto es brutal, el aire delante del meteoro se comprime tanto y tan rápido que se calienta hasta alcanzar miles de grados centígrados y comienza a brillar mientras se descompone. Es cuando de la superficie vemos una estrella fugaz.
Exacto, y esas estrellas fugaces que caen a la Tierra, porque algunas ya se terminan de deshacer en la atmósfera, pero los pedazos que caen son los que llamamos meteorito. Justamente los meteoros son las estrellas fugaces y los meteoritos son las rocas pequeñas que caen en la Tierra. Ojalá que nunca me caiga una vez.
Cuando se produce una lluvia de estrellas fugaces, lo que ocurre es que la Tierra pasa por una zona que hace tiempo un cometa ensució con polvo en las excepciones de su cabellera. Al final, uno de los fenómenos más hermosos de la naturaleza no es más que polvo de cometa, que se chamusca al entrar en nuestra atmósfera. Este artículo es de Borja Tosar, arroba Borja Tosar, como suena. Todos juntos lo pueden buscar en internet.
Muy lindo artículo, la verdad, sobre las estrellas fugaces.
Borja Tosar. Sí, bueno, muy lindo. Tope, Checho. ¿Qué le iba a decir? Vamos a la segunda tanda, ¿le parece?
Bueno, vamos con el tema musical, Mujer Amante, Estrella Fugaz, de Rata Blanca. Y después de la tanda publicitaria volvemos.
Amor,
Bueno, ¿pinta comer unas pizzas?
Dale, de una.
A mí no me gusta la pizza. Yo me comería un calzón igual. O algo más, no sé, porque la pizza no me gusta.
Siempre siendo la contracabeza. No puede ser así. Todos pedimos pizza, vos pedís otra cosa, no, tenemos
pizza. Se me acaba de ocurrir una idea. Mirá, llamemos a Pizza Lucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor. Y reparte en todo Colonia del Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizza Lucho o te comunicás por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí. 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa.
¡Planazo!
Es el amor. Es el amor.
¿Qué sé, Fabián? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás ahuyentando a los perros?
¿Cómo andás, Pablo? No, lo que pasa es que estoy tratando de aprender a tocar guitarra y bueno, vos sabés que me está costando un poco. Estoy ya hace como 2 semanas con esta canción y que no la puedo sacar.
Es el amor.
No, Fabián. Vos lo que tenés que hacer es ir a lo del Mauri.
¿El Mauri?
Sí, Mauricio Vera. El Mosqui, el Mauri. ¿Cómo no los vas a conocer? El Mosqui te da clases de guitarra, ukelele y bajo. Vas a poder sacar esta canción que la tenés de hace ya más de una semana en mucho menos tiempo. Aprendé a tocar con un método rápido y sencillo. Canciones, ritmos, armonía, composición, etc. Clases online, presenciales, a domicilio, Costa de Oro y Montevideo. ¿Qué más querés? Llamá al 095-89-7120. Recordá, anotá, mirá. 095-89-7120. Y ya con eso tenés solucionado. No hace falta que estés practicando vos solo acá, sin tener idea de nada.
Ah, bueno, gracias. La verdad que me estás dando una mano impresionante porque no me sale. Vos sabés que me está costando un poco.
Es el amor.
Y volvemos al cierre del programa, este último bloque. Este programa obviamente sale al aire el jueves, así que ya habrá pasado lo que fue el Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Hay una costumbre, no sé si usted ha notado que la sociedad comúnmente, la gente que no sabe a raíz de qué, le dice te dice feliz día. Es como el primero de mayo, el Día del Trabajador. Decirle feliz día a un trabajador cuando en realidad lo que se conmemora o que se recuerda, mejor dicho, más que conmemorar, reivindicación social que no sea completa si no hay sacrificio en el medio. Eso yo creo que a esta altura del partido queda bastante claro.
Sí, nunca mejor dicho. Incluso estuve esa etapa, ¿no? Antes, cuando ya no sabía en realidad de qué trataba, de dónde venía, sí solía cometer ese error, ¿no? Decir, bueno, feliz día. Pero sí, uno va leyendo, va integrándose a todo el mundo social y se da cuenta en realidad de dónde viene la cosa, que es una lucha que actualmente sigue estando y que yo tengo la esperanza de que en algún momento se va a hacer justicia social.
El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadores textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosa para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicaciones, un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos. Distintos movimientos, sucesos y movilizaciones como la huelga de las camiseras de 1909. El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo cuando se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Un total de 123 mujeres entre 14 y 23 años. Según un informe de bomberos, una colilla mal apagada tirada en el cubo de restos de tela que no se había vaciado en 2 meses fue el origen del incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar, por lo que los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas y todas las salidas en una práctica habitual para evitar los robos.
El 8 de marzo no es para felicitar a las mujeres. En esta fecha se recuerda una tragedia que evidenció lo poco que valen la vida de las mujeres para la sociedad. El 25 de marzo de 1910, El incendio de una fábrica de ropa en Nueva York causó la muerte de 146 mujeres. Ellas, empleadas, eran encerradas cada día por los dueños, supuestamente para prevenir robos. Cuando ocurrió el incendio, no pudieron escapar y murieron víctimas de sus precarias condiciones de trabajo. Unos días antes, se había realizado marchas a favor del sufragio femenino en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza, conmemorando la Conferencia Internacional de Organizaciones Socialistas de 1910, donde se habló de la idea de crear un Día de la Mujer Trabajadora y así luchar por la igualdad en el aspecto político y laboral. En los años siguientes, los derechos políticos se comienzan a ganar con el derecho al voto en la URSS, Reino Unido, Estados Unidos, y en 1929, Ecuador se convertiría en el primer país de América Latina que garantizó el voto de la mujer. No fue sino hasta 1977 que la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El fin de este día es preservar esta lucha todos los días, eso sí, según las respectivas costumbres de cada nación. Lamentablemente, historias parecidas a la de la fábrica de Nueva York se han repetido a lo largo de la historia. En el caso mexicano, con las costureras del terremoto de 1985 o con la fábrica que cayó en el sismo de 2017. Para el Fondo Monetario Internacional, todavía faltan 170 años para cerrar la brecha de género a nivel mundial. Por eso, el 8 de marzo no se trata de felicitar, sino de continuar la lucha por el reconocimiento de la vida y el trabajo de las mujeres.
Bueno, muy bien, Ledesma, salude a...
Bueno, yo tengo un par de saludos. Bueno, como siempre, los oyentes número uno, a mi viejo, que nos escucha desde Marcos Paz, Argentina. Después a Pame, también le mando un saludo grande, que está ahí en Montevideo. Agustín Peirano, que ya no es de Palmira, yo no puedo decir que es de Palmira, pues está viviendo en Montevideo. Y bueno, y a raíz de eso, Leo Choza, que también nos está escuchando. Yo creo que este ciclo 2021 tiene como oyente principal también a Leo. Si no, bueno, vamos a la casa y prendemos fuego todo. Y un saludo grande también a los colombianos, que ya les pasé el programa y les gustó mucho. A Juanma y a Judy, que están en este momento, estaban en Montevideo. Habían retomado desde La Paloma, fueron hasta Montevideo y muy pronto ya estarán en Colombia nuevamente. Les mando un saludo grande y no me quiero olvidar de nadie, pero un saludo grande a todos los escuchas en general de todo el mundo, que sabemos que son de diferentes partes del mundo.
Yo volví a escuchar, y se recuerda que en el programa pasado dije que no escuchaba más Clandestino hasta que el señor Leo Choza, vocalista, frontman de la banda, volviera y escuchara el piloto. Me llegó un video al teléfono de la producción, que lo tengo acá, donde se ve a Leo Chozas escuchando el programa, y bueno, a partir de ahí volví a escuchar Clandestino.
Ah, no nos olvidemos, un saludo grande a Carlito de Carmelo, que siempre nos escucha. Nos escuchó todo el programa, perdón, toda la temporada anterior, y ahora nos está volviendo a escuchar. Y un saludo también. Ah, un saludo muy grande también a Lucho, que ya probé las pizzas de acá de Lucho de Colonia, exquisitas. Un saludo muy grande a Pizzas Lucho. Y bueno, cuando venga Gonza, ya sabés que tenemos acá, con él vamos a juntarnos y comer esas ricas pizzas.
Cuando venga por acá también lo voy a invitar con algo de Deli Raciones, que nos manda para Fidel. También.
Un saludo. Muy bien, vamos a comer comida de Deli Raciones.
No, la comida para el perro, para todo, de todo para su perro lo tiene Deli Raciones, pero también hace cerveza artesanal y con eso lo voy a convidar cuando ves.
Ah, bueno, me encantó.
Bueno, será hasta la semana que viene. Amigos, amigas, amigues.
Manzanares Sociedad Anónima, una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país. Toda una tradición de buena compañía. Tuvo mucho gusto en presentar este programa.
responda al bufón y cante con su voz para entrar al mar de pie y ella está por esta vez sin más. Te quiero contar